Son las 8:03 en el tiempo de Rock 101. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Bienvenidos a este programa que se transmite en el 95.9. La estación se llama
Rock 101.
Así es, a través de Tuning Radio, a través de emisoras.com.mx, a través de Claro Música, obviamente en la página de Rock 101 online. Ahí busquen Rock 101 Guadalajara. Y ahí estamos con ustedes. Por lo menos a mí me da mucho gusto estar en esta mañana. Ayer tuve unos problemas de salud, pero hoy ya estoy aquí, afortunadamente. Y yo que ustedes me quedaba aquí. Así. Yo que ustedes me quedaba aquí. Porque va a estar bastante bueno el programa. Como ejemplo de ello, nomás por no dejar, la canción se llama Los Años Maravillosos y es Little Jesus. Así, Little Jesus. En esta mañana de jueves ya, de un disco llamado Disco de Oro, lo escuchan aquí en
Rock 101.
Ahí está Little Jesus.
Qué suerte conocerte. Quédate para siempre en mi mente.
Qué buena canción es esta. Aquí está The Killers. De su disco producción 2020. Esto se llama Firing Bone. Tratando de encontrarse una vez más. Música de cuarentena. Música de pandemia aquí en Rock 101. Killers, como quieran decirle ustedes, la canción Fire in Bone. Nada mal. Aquí está Noel Gallagher. Si me preguntan quién ha hecho mejores cosas entre Liam y Noel después de Oasis, me iría por Noel.
Got llenos de noticias falsas.
Ideas falsas. Políticos falsos. Estamos a la mitad de un cambio falso. Por eso, ante los golpes de realidad, es momento de voltear por algo real. Gonzalo Oliveros regresa aquí para dar un nuevo golpe en la mañana. Lunes a viernes, 8 a 10 a.m. Rock 101. Radio Noticias en 120 segundos.
Bueno, después de la enloquecida conferencia de prensa del día de ayer, que sí fue una cosa brutal, esta estuvo más tranquila. Mucho más tranquila. Miren, hoy comenzaron a hablar de créditos a la palabra y cómo iba la situación. Y para serles muy honesto, no estuvo tan mal.
Tarea de Hacienda a través de la Tesorería, que es quien termina haciendo el pago final. A partir del 24 de abril, el día que se estaban emitiendo los lineamientos, ya estábamos teniendo los primeros registros. La flecha, digamos, la curva roja es el número de personas que se han registrado, es decir, los que han ingresado a la página del Seguro Social, a imss.gob.mx, que han llenado sus datos, que nos han dado su información, que les hemos regresado una carta de validación, todo esto en el mismo día, en el mismo momento, es decir, es un trámite que ocurre en apenas minutos, se les da la carta de validación y a partir de eso, como lo ha dicho el presidente, lo que les corresponde.
O sea, se les da el dinero. No está nada mal lo que están diciendo en cuanto a la evolución de estos créditos.
Asesoría. Son tres requisitos simples para poderse incorporar en tandas por el bienestar: estar entre los 30 y los 67 años de edad, vivir en las zonas de muy alta, alta y media marginación y tener al menos 6 meses de operación. Con solamente estos tres requisitos, y no estar en el sector agropecuario, ya tenemos los otros programas de la Secretaría de SADER que atienden este otro sector.
Bueno, entonces, pues para la gente de Jalisco eso no es, para no irnos mucho más, para no hacernos tontos. Habla el presidente López Obrador de esto.
Comenzamos a entregar créditos. Nunca se había hecho como ahora, porque no hay trámites, en 3-4 días se entrega el dinero, sin intermediarios.
Bueno, está muy orgulloso de eso, pero luego ya habló de la reunión que tuvieron el día de ayer sobre la epidemia.
Médicos, científicos que están conduciendo todo el plan para enfrentar la pandemia, también se consulta a los matemáticos, a los que hacen las proyecciones, y no han habido modificaciones sustanciales o no hay nada que pueda significar alarma. Va todo de acuerdo a lo que ellos pronosticaron.
Pues si pronosticaron que los hospitales iban a estar saturados, le dieron el clavo. Ayer fui al hospital, a una torre de consultorios al lado de un hospital, y me decían: mira, teníamos aquí una carpa, la estamos quitando porque ya no hay forma de atender a la gente. Y vivo enfrente de un hospital y una clínica que están pegados, una clínica de ginecobstetricia y un hospital. Y miren, lo van a estar escuchando ustedes en este programa, la cantidad de ambulancias que hay alrededor.
Y Baja California, básicamente Tijuana, originalmente. Y el Valle de México, que incluye el Estado de México y la Ciudad de México. Entonces, en estos casos, el comportamiento es el que se proyectó. Estamos reforzando con médicos, especialistas, equipos, Quintana Roo y Baja California.
y Baja California. Ya les mandaron ventiladores que llegaron, según lo informó Marcelo Ebrard hace ya un par de días. Bueno, ¿y a dónde más van a reforzar?
Hoy tenemos una reunión por la noche para fortalecer estos nuevos estados. Se trata de Morelos, sobre todo Cuernavaca, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, y Puebla, Tlaxcala.
Ahí está, aquellos que se tienen que reforzar a partir de la propagación del COVID-19.
En donde no hay casos. Que eso es muy importante. Entonces, ahí con mucho cuidado, con cercos sanitarios, ahí podríamos, esto va a depender del comportamiento de estos días, iniciar actividades. Y luego un calendario ya definido.
¿Cuándo sería esto? Esto es importante. ¿En qué fecha estaría abriéndose de nueva cuenta la actividad? Y la actividad abriría.
No tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas. Es decir, municipios que en todas sus colindancias no tienen problema.
Eso sería para el 17 de mayo. El 17 de mayo podrían abrir entonces estos municipios, es lo que dice el presidente López Obrador. Van a tener otra reunión a ver qué es lo que terminan por decir al respecto, pero por lo pronto en esos municipios que no tienen nada y que alrededor no tienen nada, podrían abrir el 17 de mayo. Bueno, muy aventurado después de que los números siguen creciendo.
De las cifras para el día de hoy, 27.634 casos confirmados al día de hoy. Sin embargo, son 7.149 los que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, lo que igual representa la epidemia activa en México. Así también se actualiza la cifra de defunciones a 2.704, las que se han confirmado con prueba de laboratorio a SARS-CoV-2. Por esa misma prueba también han salido negativas 65.807 personas que se realizaron la prueba, lo cual es una cantidad bastante importante, es prácticamente.
Ahí estamos, 1.600 casos más el día de ayer. Y como 100 muertos el día de ayer. ¿En qué andamos? Andamos pensando en cómo abrir y en dónde. Y andamos pensando en cómo pelearnos con las administraciones pasadas.
¿Le ha metido a México, secretario?
Y a ver, cuénteme más. ¿Qué más dice el exsecretario, doctor Narro?
Ayer, José Narro, después de este desplante del señor López-Gatell, se presentó con Azucena Uresti. Ayer en la noche estuvo José Narro con Azucena Uresti. Eso de las 10 y pico de la noche, más o menos, estuvo ahí el exsecretario de Salud, el exrector de la UNAM, y reiteró que para él, según su opinión, sí, efectivamente, mintió López-Gatell. Estoy buscando el audio a ver si tengo la oportunidad de ponérselo. No lo tengo. Si lo localizo, se los pongo. Pero por lo pronto es lo que dice el doctor Narro. y lo que dice el doctor López-Gatell es, cuénteme más. La reportera no le pudo dar el dato, pero pues metiéndose a redes sociales podría encontrarlo, como si uno entra a redes sociales se encuentra esto.
El maestro Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, me ha concedido el honor de participar en la difusión del programa Quédate en Casa Leyendo, un programa de promoción y fomento a la lectura que ocurrirá durante esta fase de la Jornada Nacional de Sana Distancia por la epidemia de COVID y que se convertirá en uno de los elementos de divulgación del Fondo de Cultura Económica.
O sea, en el día en donde iba a recear más la pandemia según sus propios datos, lo que estaba haciendo el doctor López-Gatell es leer poesía.
El hambre de Miguel Hernández. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Uno no es tan humano que estrangule un día pájaros y sentir herida la conciencia. Que no sea capaz de ahogar en nieve fría palomas que no saben si no es de la inocencia. El animal influye sobre mí con extremo. La fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones. A veces he de hacer un esfuerzo supremo para callar en mí la voz de los leones. Me enorgullece el título de animal en mi vida, pero en el animal humano persevero y busco por mi cuerpo lo más puro que anida bajo tanta maleza con su valor primero. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos, donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola. Miguel Hernández.
Me llegó hasta el corazón. Lo único que tengo que decir es que creo que era pésimo el momento para hacerlo. A ver, ¿en qué anda el presidente López Obrador en la conferencia de prensa de esta mañana? A ver a quién le está contestando, porque pues ya se convirtió en eso, ¿no? Vamos a ver a quién le contesto. A ver, presidente.
Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. No perdían ni siquiera su respetabilidad.
Ya, suficiente. Ya vimos en lo que está. Y el país tiene otras urgencias. Tiene otras urgencias. Yo nada más quiero que escuchen esto, que sí es dramático y no como la lectura del hambre. ¿No? Por favor.
Pues, ¿sí? ¿Estás haciendo las llamadas porque me dan de alta?
Órale, pues. Cuídate, Dios te bendiga. Bye.
La gente teniendo que comunicarse por videollamadas con sus enfermos de COVID, porque obviamente no pueden verlos. Y mientras tanto en la Merced, en la Ciudad de México,
toda la mercancía, toda la gente no tiene para trabajar, se puede mandar puras mamadas.
¿Por qué, oiga? ¿Por qué?
Porque no existe coronavirus, es pura mamada para el pinche gobierno. No.
Hay gente que todavía piensa que no existe y que es un acto de desinformación. Y tiene la desesperación de no quedarse en casa. En el hospital que fui el día de ayer, en donde me decían que no había espacio ya para atender enfermos de COVID, me platicaban que en la zona de terapia intensiva había 16 casos, de los cuales habían muerto 6. De esos 6, 2 por diabetes y sobrepeso, obesidad, 1 por hipertensión, y los otros 3 estaban sanos, pero eran trabajadores de la central de abastos en la Ciudad de México que se atendieron demasiado tarde porque creían que no existía. Y así, obviamente, los trabajadores de la salud continúan quejándose por la falta de insumos, no solo en México, sino en el mundo.
Certainly there are pockets of areas where PPE is not ideal, but this is an unprecedented time. I've been reusing my N95 mask for a few weeks now. I just broke out a new one to come here just in case I needed to wear it. So PPE has been sporadic, but it's been manageable.
Sporadic for you, but not sporadic for a lot of other people.
Oh, no, I agree, Mr. President.
Because I've heard the opposite. I've heard that they are loaded up with gowns now.
Le dicen a Trump, oiga, pues no tenemos los recursos. Y Trump lo que dice es, pues claro que hay los recursos. ¿A quién le creemos? En los 13 penales que hay en la Ciudad de México, existen más de 60 casos de COVID-19 que no se han hecho públicos, según dice Saskia Niño de Rivera, presidente de la organización Reinsert. El brote de COVID-19 registrado en un asilo en Monterrey arrojó hasta este momento 47 pacientes infectados y 3 empleados. Esto lo dijo el secretario de Salud del Estado, Manuel de la O. El contagio comenzó por una cocinera que tenía fiebre, le dijeron, tienes un problema de riñones, y no, era COVID-19. El Consejo Coordinador Empresarial pide aumentar la deuda pública de México en un rango de hasta 5% del Producto Interno Bruto para afrontar la crisis del COVID. Dice el presidente que no. Bueno, también dice que ya no se usa el Producto Interno Bruto, entonces ya uno no entiende. Ya no entiende. El gobierno de Jalisco indicó que el primer cuatrimestre de este año es el que menos incidencia delictiva ha registrado en los últimos 3 años. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía Estatal, de enero a abril se reportaron 23.8% menos carpetas de investigación en el mismo periodo de 2019. Pues muchos, pues porque la gente no denuncia porque no sale o porque los ladrones no están por la pandemia. Autoridades en Zacatecas informaron que el conteo final de reos fugados del Cerezo de Cieneguillas fue de 12 presos, quienes se encontraban en un ala de alta seguridad. Había secuestradores y homicidas y todos se salieron por un túnel. Nicolás Maduro mostró un video en el que un ciudadano norteamericano detenido dice que tenía el encargo de tomar el aeropuerto para llevar al mandatario en avión a Estados Unidos. Imagínense ustedes. Nomás para que nos demos una pequeña idea. Acaba de anunciar Japón que comenzará a utilizar el Remdesivir, este antiviral, en el tratamiento de víctimas de COVID-19. Y el gobierno de Israel, ayer, el secretario de la Secretaría de Defensa israelí dijo, hemos encontrado una vacuna. Vamos a ver. Hasta no ver, no creer. En noticias musicales, Axl Rose ayer se peleó con Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro norteamericano, en donde decía que en dónde carajos andaba. Con otras palabras, un poco más oeces, el secretario del Tesoro le dijo, ¿qué has hecho tú por tu país en estos momentos? Bueno, yo entendería que el secretario del Tesoro podría comprender que la labor de Axl Rose no es buscar cómo reactivar la economía ni cómo ayudar a cientos de enfermos de la pandemia, sino es el entretenimiento, la inspiración para lograr a la gente tranquilizar en momentos difíciles, en momentos muy complicados. Del Use Your Illusion 2, aquí está November Rain. Hoy la pregunta que les hago en Geoliberos es, ¿a quién extrañan de abrazar? Así es, muy sencilla. En esa toxicidad de redes sociales, yo quiero leer a quienes ustedes desean tanto tener contacto físico. ¿A quién desean abrazar? Díganmelo en Geoliberos mientras escuchan a Guns N' Roses en
Rock 101.
Nothing lasts forever, and we both know I-
Rock 101.
Son medidas de prevención para el coronavirus. 1. Higiene de manos mediante lavado con agua y jabón durante 20 segundos.
O fricciones con alcohol en gel.
De manera frecuente, en particular, luego de toser o estornudar.
2. Al toser o estornudar,
hacerlo cubriendo la boca y las fosas nasales, con el pliegue del codo o utilizando pañuelos desechables.
3.
Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca.
4.
Mantener una distancia de 1 a 2 metros con personas sintomáticas.
No saludar con la mano, beso o abrazo.
Así como evitar acudir a sitios donde pueda haber aglomeraciones de personas.
5. Distanciamiento social.
Con aislamiento y cuarentena de las personas sintomáticas.
6. No compartir utensilios de uso personal para bebidas y alimentos. Si presenta síntomas como fiebre,
dolor de cabeza,
tos, dificultad para respirar, cansancio y dolor muscular,
acuda a su médico.
Sobre todo, es muy importante que mantenga la calma, tome decisiones responsables, acciones que lo cuiden a usted y a los de su alrededor, pero aún con el distanciamiento social, es importante que nos mantengamos unidos. Rock 101.
Esta es una conversación real.
Fíjense ustedes que ya le contestó Axl Rose a Steven Mnuchin y ya le dijo, bueno, por lo pronto yo no soy responsable de la muerte de 70,000 norteamericanos. Yo no estoy tan seguro que se pueda. Es que las muertes por una pandemia tienen que ver con la desinformación, el desconocimiento, la falta de medidas protectoras. Y por supuesto tiene que ver con acción de gobierno. Pero también hay que reconocerlo, hay cosas que se salen de la acción de gobierno. Como la reacción que se puede tener a un virus. Eso no va a ser al final de cuentas la gran cantidad de muertes o pequeña cantidad de muertes, únicamente responsabilidad de los gobiernos que lo están peleando. Déjenme en este momento hacer un enlace con Erika Pérez García, es la presidenta del Grupo de Morena, bueno, la coordinadora del Grupo de Morena en el Congreso de Jalisco, pero es la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Jalisco. Tomó posesión hace unos cuantos días y hoy platicaremos con ella aquí en Real de Rock 101. Buenos días. Hola.
Sí, bueno, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Un gusto saludarte.
El gusto es mío, diputada, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios.
A ver, tomó posesión como presidenta de la Junta de Coordinación Política en un momento muy complicado, tanto para el Estado como para el país. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, es un gran reto y que vamos a tener sobre los hombros a partir del 31, del 1 de mayo, perdón, que es cuando tomo el cargo en la Junta de Coordinación Política, pero creo que con la voluntad y la participación de todas las fuerzas en el Congreso podemos salir adelante y pasar este tema como la pandemia, que creo que es un reto para todos los gobiernos, hablando en todo el país, pero esperemos que nos vaya muy bien.
La situación de Jalisco sobre la pandemia es radicalmente distinta a otros estados del país, no al país entero, hay que decirlo, pero sí, como lo dijo el presidente López Obrador, pues sí, Jalisco está muy distinto a lo que pasa en el Valle de México, en Quintana Roo, en Baja California y específicamente en la zona de Tijuana. ¿Cómo poder mantener esta situación? ¿Cómo mantener a el estado con estos bajos números de contagio de COVID-19?
Sí, mira, obviamente todos los estados son diferentes. Aquí en Jalisco el gobernador ha hecho su parte y ha hecho lo que él cree conveniente para Jalisco. Obviamente es importante también que las y los jaliscienses han aportado para que la curva del COVID haya bajado y que no se presenten tantos casos aquí en Jalisco. Es importante seguir manteniendo esa visión y esa precaución para la invitación de no salir, y si se sale, tener las necesarias sana distancia y el cubrebocas. Entonces yo creo que a Jalisco por eso le ha ido bien, porque el pueblo de Jalisco ha sido consciente y ha participado en las dinámicas que ha presentado el gobernador.
Sí, lo decía hace un momento, no es responsabilidad de ningún gobierno si aumentan los casos, pero tampoco es totalmente mérito si bajan. Tiene que haber en ambos casos la acción social y la acción de los ciudadanos. Yo lo que les preguntaría, donde sí también ahí veo muchos ciudadanos que están accionando, no solo en el distanciamiento social, sino cómo ayudar a la parte económica, y esa sí va a ser una discusión que va a haber en el Congreso de Jalisco.
Sí, claro, hay que recordar que por las mismas acciones que tomó el gobernador de adelantarse a lo que ha venido comentando Andrés Manuel, el presidente, y Gatell en México, ha afectado a la mayoría de las y los jaliscienses, porque se les detuvo a muchos, por ejemplo, el comercio informal, que son los que están batallando en estos momentos, porque obviamente no son empresas grandes y no tienen los mismos recursos que una empresa grande, ¿no? Ajá. Es por ello que creo que la gente se ha visto un poquito inquieta, porque ya están sufriendo el rezago de estas cuarentenas tan que son importantes, pero también tenemos que ver cómo se va a hacer la reactivación económica. Uh-huh. Que en este tema es donde el gobierno va a entrar, por eso se están haciendo estas mesas de reactivación, para poder apoyar a todas estas personas. Bien. Y claro, aparte de esta reactivación, tendría que ser transparente en el ejercicio de los recursos y tener mucha claridad de cómo se van a destinar los recursos.
Vamos por partes, porque me interesan los dos temas, el primero, o los tres. El primero es el comercio informal, que de hecho, pues no es solo una cuestión de que se haya parado en Jalisco, sino que se paró en todas partes. Hace un momento escuchaba yo a locatarios y a ambulantes de la Merced que decían, literal, que el COVID-19 era una mamada por parte del gobierno. O sea, ¿cómo llegar a un término medio, diputada? ¿Cómo lograr no afectar a esta cantidad enorme de gente que tiene que estar viviendo al día? Porque, bueno, usted bien lo dijo, no son comerciantes que tengan un colchón, como tampoco lo son las micro y pequeñas empresas, pero ¿cómo le hacemos con ellos que efectivamente tienen que salir día a día para poder mantener a su familia?
Sí, mira, esa es una de las cuestiones que se hizo el señalamiento aquí en Jalisco de parte de Morena. El gobernador se adelanta una semana y obviamente les va a pegar. La gente al principio aplaudió las acciones tomadas por el gobierno estatal, y ya después hubo ese reproche, porque fue antes que el gobierno federal, y ya después el gobierno estatal dice, vamos a pegarnos a lo que dice el gobierno federal. Entonces es ahí donde la gente se vio mermada en su economía.
Oiga, diputada, no quiero interrumpirla, ni quiero contradecirla, pero los datos dicen que tan solo en Jalisco hay menos contagiados desde que comenzó la pandemia hasta ahora de lo que hubo el día de ayer en la Ciudad de México.
No, pues es que no hay punto de comparación. Hay que recordar que la Ciudad de México tiene más de 20 millones de habitantes. Jalisco tan solo tiene 8 millones de habitantes.
Se lo pongo en donde sí se puede comparar, que esa tasa 100 mil habitantes, en donde Jalisco no pasa del 2% y la Ciudad de México anda en 20.
Volvemos a lo mismo. No podemos compararnos, aparte, México y la Ciudad de México no, son zonas donde llegan extranjeros, donde llegan más visitantes que en Jalisco. O sea, no podemos hacer ese punto de comparación. Y si lo vamos a hacer, vamos a poder decir también que quien aportó muchísimo fueron las y los jaliscienses al acatar las medidas que se les comentó por parte del Ejecutivo.
Pero por eso mismo le digo, entonces, ¿estamos o estamos en desacuerdo con que se metieran 5 días antes? Porque si lo hicieron, bajaron entonces los niveles de contagio. Pero por el otro lado, usted me está diciendo que por bajarlos la gente está enojada. Yo estoy de acuerdo con usted que hay mucha gente que está desesperada económicamente hablando. Pero también creo que la misma gente dijo, a ver, la bolsa o la vida, y prefirieron la vida, diputada.
No, y eso me queda claro. Efectivamente, yo haría lo mismo. Pero ahorita estamos viendo ya los estragos. La gente está batallando muchísimo, y más, como lo comentaba, el comercio informal, la gente que vive al día, los meseros, muchas personas, como bien lo dices, que no tenían un colchón. Aquí lo bueno es, y sería lo más idóneo, que hubiera habido una estrategia económica antes de parar todas las actividades y para poder apoyar a estas gentes para que no se vieran ahorita mermadas por esta situación. Y que hay que comprender, obviamente, también bueno, yo me pongo en los zapatos del gobernador, que él quiere cuidar a su gente.
Bueno, yo lo que creo es que es algo que no se hizo a nivel nacional, porque la misma situación existe en las zonas en donde el presidente hoy dijo que eran las de más riesgo, que son Valle de México, Quintana Roo, en donde están viviendo muy complicada. Ya no podemos hacer nada. Yo lo que le pregunto es, ustedes como Congreso de Jalisco y usted ya como presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿qué van a proponer?
Mira, ahorita, incluso el día de ayer, que es cuando se instala la mesa de la JUCOPO ya la presidencia, hicimos una aportación de 50 millones. Yo sé que para muchas personas ha de ser muy poco, pero también nos unimos al llamado que hizo el gobernador, donde nos llama la austeridad. Ajá. Hay que recordar que el Congreso del Estado ha sido austero ya hace varias legislaturas, pero ahorita estamos apoyando para esta causa tan importante que a todos los jaliscienses ahorita estamos pasando, que obviamente no se les desea a nadie, pero pues tenemos que apoyar. Entonces, el Congreso del Estado va a aportar estos 50 millones, que es más o menos un 70% del presupuesto destinado a la operación, remanente del promedio pendiente por ejercer en este año 2020. Y creo que es un gran paso que se dio en el Congreso, y también aparte por la voluntad que tuvieron todos los grupos parlamentarios.
¿Cómo hicieron este ahorro de 50 millones? Ya no importa si es mucho o poco, ¿de dónde lo sacaron?
Hicimos una reasignación y sacamos dinero de varias, de unas partidas donde pudimos, por ejemplo, íbamos a tener estantería para archivos, una renovación del sistema de votación de pleno, pantallas de LED para el pleno, la iluminación. Hicimos reajustes en estas partidas que dijimos, tal vez estas ahorita no se necesitan, podemos tomar de estas bolsas para no afectar la actividad cotidiana del Congreso del Estado.
Dígame, ¿qué es lo que más puede también recortar dentro de esta pobreza franciscana que dice el presidente López Obrador? ¿Qué puede recortar el Congreso de Jalisco?
Sí, mira, este proceso lo hicimos todos los coordinadores, llamamos al secretario general para que él nos apoyara a revisar de qué partidas podíamos agarrar y que no afectara. Es por eso que tomamos de estas partidas. Obviamente también nos hacían el señalamiento de la partida 1000 y pues ahí nadie estuvo de acuerdo porque no podemos...
¿Cuál es la partida 1000? Disculpe mi ignorancia.
De los salarios de los empleados. Ahí no quisimos nosotros afectarlos porque obviamente pues ellos llevan el sustento a sus casas y podrían haber despidos. Es por eso que no quisimos tocar esta partida.
Ya que estamos entrando en los empleos, ¿qué tan necesarios son todos los empleos del Congreso de Jalisco, los asesores, los auxiliares, toda la gente que está ahí? ¿Son 100% necesarios en un momento como este?
Sí, te voy a decir por qué. Porque nosotros seguimos trabajando en el Congreso de Jalisco, seguimos trabajando tal vez no presencialmente, pero seguimos trabajando desde nuestras casas. Por ejemplo, yo tengo la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos. Ahorita pues ya soy presidenta de la JUCOPO y soy coordinadora del Grupo Parlamentario Morena, y tenemos que seguir trabajando, y yo me apoyo en todos mis compañeros para sacar el trabajo adelante, igual que hacen todos los demás compañeros diputados. Y también nos veríamos creo que no estaría bien decir, ay, ahorita no te ocupo y te despido, mientras tú vas a sufrir con tu familia porque ese es el único ingreso que tienes.
No, esa parte
tendremos que ser conscientes.
Ahora, entiendo esa parte y entiendo que hay un montón de gente que efectivamente vive de hacer un trabajo extraordinario. Yo lo pregunto porque el mismo presidente dijo, no quiero correr a nadie, pero vamos a bajar el sueldo en un 25%. ¿Ustedes lo han propuesto esto, diputada?
No, incluso lo que nosotros vamos a hacer es donar el 50% del aguinaldo. Lo pusimos sobre la mesa igualmente para altos rangos aquí en el Congreso, porque creo que es lo mismo que está haciendo Andrés Manuel. Es directivo, personal que gana muy bien, y es por eso que se les hace esa invitación, porque no se les puede tampoco obligar a que lo hagan.
Sí,
es lo mismo que está haciendo Andrés Manuel.
Es una invitación voluntaria, aunque aquí entre nos hay secretarías y paraestatales, bueno, en Pemex, en donde es voluntariamente a fuerzas, pero eso ya no le toca a usted. Por lo pronto, ustedes ya dieron 50 millones. ¿Qué tipo de labor legislativa, de iniciativa van a impulsar para poder reactivar la economía?
Mira, pues es por eso que se están implementando estas mesas de reactivación económica por parte del Estado. Desde el Congreso del Estado de Jalisco, obviamente todos los grupos parlamentarios han hecho iniciativas y presentado iniciativas en el rubro o en el tema del COVID. En una reactivación económica todavía no lo hemos hecho nosotros, es por eso que están las mesas idóneas para platicarlo. Ajá. Y tenemos una representación ahí con el gobernador.
Pero por lo pronto no ha habido ninguna iniciativa por ninguna de las bancadas.
No, ninguna. Simplemente, más bien en apoyo, por ejemplo, de que se les ayude a que se condonen los pagos, se aplacen más bien del agua, del CIAPA, los meses de marzo, abril, mayo y junio. Que esas son ese tipo de iniciativas, más bien de acuerdos legislativos que ha presentado el grupo parlamentario de Morena, entre otros más.
Oiga, y nomás por pura curiosidad, ¿no es ir en contra de lo que dice el presidente, de que no se pueden dejar de pagar impuestos y servicios?
No, no se van a pagar, simplemente se van a...
Lo entiendo, pero es lo mismo que sucede. Si yo vivo en la Ciudad de México, por supuesto que no puedo dejar de pagar el agua o la luz.
No, claro que no. Incluso, ya lo dijo Andrés Manuel, no va a haber condonaciones de impuestos.
No.
Aquí lo único que estamos haciendo es que se aplacen los pagos. Obviamente la gente va a pagar, pero ahorita si no tienes para pagar, ¿cómo le vas a hacer?
Bien, yo estoy de acuerdo, diputada. De hecho, mira, ahí le doy una iniciativa que ojalá usted la adopte, pues que se condonen, ahí sí se condonen los impuestos prediales a quien compruebe que ha condonado la renta a locatarios y a inquilinos que no la puedan pagar. O sea, que sí hay una retribución por parte del Estado a la gente que también está intentando de ayudar a la ciudadanía, que creo que son las acciones que se tendrían que estar buscando en todos lados. O no sé qué opina usted.
No, sí, claro que sí. Es muy buena tu iniciativa y obviamente la voy a apuntar, porque claro que es también lo que está buscando el grupo parlamentario Morena, entre otros grupos del Congreso.
Oye, ¿le puedo dar otra más? Ya que ando yo de peticiones y ya que pude hablar con usted, que es la presidenta de la Junta de Coordinación Política.
Claro que sí, con mucho gusto.
Pues que se haga un censo de eficiencia de no solo de diputados, sino también de sus asesores, ¿no? Ver efectivamente cómo han ido sus iniciativas, cómo han estado en contacto con la gente, la manera en la cual se dedican realmente a un servicio social más allá de la grilla. Creo que podría funcionar también, porque si usted mismo lo dice, la ciudadanía, a partir de ustedes como diputados, se solidarizan con todo el personal que está en la Cámara, pues también ver que son eficientes en su chamba. No sé lo que usted opine.
No, claro que sí, incluso pues eso, los resultados se dan no tanto con el censo, sino con cómo vayas trabajando. Por ejemplo, yo en mi comisión vamos, que le llega muchísimo trabajo y ha dado buenos resultados a pesar de tener muy poca gente en la comisión. Uh-huh. Así que yo he mido el trabajo de mis compañeros en ese tema. Y en la sala o en la coordinación es también con base a resultados en iniciativas que han presentado y que hemos colaborado para que ellas salgan adelante.
Es que yo se lo digo.
También muy importante.
Se lo digo, diputada, yo veo luego a mucho asesor que se la pasa todo el tiempo en el Twitter, ¿no? Y dentro de esta infodemia que hablaba ayer Genaro Villamil, y yo creo que, pues, no creo que la gente esté tan contenta de estar perdiendo sus empleos y de estar perdiendo todo para ver cómo a los asesores se les está protegiendo a cambio de no hacer nada.
Bueno, ese comentario que acabas de hacer, que se le está protegiendo a cambio de no hacer nada, sí sería importante probarlo, porque obviamente, desde mi punto de vista, los asesores tienen una responsabilidad que tienen que llevar a cabo dentro del legislativo. Ya lo que hagan en temas particulares, ese tema particular y a título particular.
Por eso mismo se lo digo, que se haga un censo de eficiencia y de capacidad, o sea, para que no sea mi opinión, o sea, al final de cuentas yo puedo tener mis opiniones y estamos en un país libre, pero claro, pues mejor vamos a comprobarlo, pero eso tendría que ser en todos los funcionarios públicos, o sea, yo lo que veo es que estamos en una emergencia ya no solo sanitaria sino económica y que mucha gente está confiando en ustedes como diputados, en ustedes como grupo parlamentario y que lo que les encantaría ver es la manera en la cual esa confianza se retribuye con trabajo y resultados. Y yo creo que esa tendría que, también se lo pido, que sea una exigencia para todos los legisladores, para todo el personal que se encuentra en la Cámara, en el Congreso de Jalisco, ¿no? La manera en la cual podamos nosotros, como ciudadanos, ver muchos más resultados y menos grilla en redes sociales.
Claro que sí, mira, y también te tomo la palabra, voy a ver cómo podemos presentar esta iniciativa de un censo de eficiencia, porque sí es importante, efectivamente, porque ahí somos 7 bancadas, y pues todos tenemos asesores
Es para todos lados, ¿eh? No creo usted que lo estoy diciendo para los asesores de Erika López. No lo estoy diciendo específicamente para usted, porque pues ya ahora sí quien se ponga, quien le quede el saco que se lo ponga. Yo lo digo en general, claro, pero no solo son asesores, o sea, hay una infraestructura que se encuentra no solo en el Congreso de Jalisco, sino en todos los gobiernos que se tendría que revisar, ¿no?
Claro, y eso es importante, porque tú lo acabas de decir, nosotros estamos ahí para apoyar a la gente, y tenemos que dar resultados, y eso es muy importante, revisar la eficiencia y la capacidad que tienen los asesores de todos los diputados para poder apoyar a este tema, y así que esto me lo llevo de tarea con muchísimo gusto.
Oiga, y ya para dejarla, porque pues obviamente el Congreso es una cosa, pero por el otro lado está toda la manera en la cual se tienen que tener relación con cada una de los distritos. ¿Cómo está la coordinación que se tienen con los diputados, con los distintos cabildos, con los ediles, la manera en la cual pueden también ayudar en las distintas presidencias municipales? Cada una tiene una situación radicalmente distinta. Lo que pasa en Tonalá no es necesariamente lo que pasa en Tala. Lo que pasa en Tala no es lo que puede estar pasando en Tlajomulco. ¿Cómo va a modificarse esta relación a partir de esta crisis sanitaria y esta crisis económica? Más aún por lo que dice el presidente, en donde se tiene que ver cómo está cada uno de los municipios para ver cómo se abre, si abre el 17 de mayo o se esperan un poco más.
Sí, eso es importante, tener una comunicación directa y ver cuántos aumentan los infectados de COVID para poder saber y tener un estudio total. Y ya lo dijo también aquí el gobernador, el día 15 se va a poner a revisar y va a ver si abrimos el día 18, bueno, paulatinamente regresan a sus actividades, pero sí es importante la comunicación y estar observando cómo va la curva en todos los municipios. Hay que observar también aquí que en Jalisco, en Guadalajara, es donde la curva ha aumentado. En otros municipios ha estado muy baja, con tan solo una persona con COVID. Ajá. Y a unos nada más sospechosos. Entonces aquí lo importante es la comunicación.
Pues mire, yo creo que tenemos una gran oportunidad para abrir canales de comunicación con la sociedad y poder ver cuál es no solo el trabajo legislativo, sino cómo lo ayudamos. Creo que eso es muy importante. O sea, ustedes como legisladores tienen una responsabilidad importante, pero al mismo tiempo la sociedad puede tener exigencias, pero esas exigencias se pueden ayudar a partir de datos y acciones que puede estar haciendo la ciudadanía. Así como la gente se está quedando en casa para evitar el contagio de COVID-19, debe de haber otro tipo de acciones que puedan ayudar a la labor legislativa. Así que yo le agradezco que haya tomado esta comunicación, pero le pido que la tengamos de manera constante, no solo en el tiempo que va a ser presidente de la Junta de Coordinación coordinación política, sino en los años que le quedan como parte de la bancada de Morena ahí en el Congreso de Jalisco. Creo que hay mucho que platicar, pero sobre todo mucho que ver sobre la labor social y la comunión que puede haber con sus legisladores.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo aquí estoy a la orden, siempre abierta, porque también ahí me gustaría platicar de todas las iniciativas que tengo en lo personal y como bancada, porque son importantes y son de carácter social.
A ver,
estamos a la orden cuando tú gustes.
Hagamos algo, nada más dejémoslo para hablar dentro de los próximos 15 días. Dígame dos de esas iniciativas que tengamos que platicar aquí.
Reconstrucción de seno gratuito para las mujeres que han padecido cáncer y linfedema, que también es para las mujeres que padecieron cáncer y sufren este tipo de enfermedad.
Uh-huh. Las dos me parecen muy interesantes y me parecen que van a ser fundamentales en los meses por venir en un país que va a quedar muy diezmado en cuanto a salud se refiere.
Así es.
Bueno, pues, diputada Erika Pérez García, presidenta del Grupo Parlamentario de Morena, pero también, más bien coordinadora, ¿no?, del Grupo Parlamentario de Morena, y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Jalisco. Le agradezco enormemente que haya tomado esta comunicación.
No, al contrario, Gonzalo, muchísimas gracias a ti por el tiempo, te lo agradezco.
No, al contrario, que tenga muy buen día.
Igualmente.
Muy bien, voy a ir a música y regresamos. Yo les digo que se queden la próxima hora. Más o menos en unos 20 minutos voy a tener a Woodkid platicando conmigo aquí en Real de Rock 101. Mientras llega ese momento, lo más reciente de Wizard, se llama Hero. Lo están escuchando en el 95.9, la estación se llama
Rock 101. My hero. My hero now, my hero, my hero now. Love you like a father. It's on the music game. I guess they killed the mother. My hero, my hero now. To die a hero.
Para el coronavirus. 1. Higiene. higiene de manos mediante lavado con agua y jabón durante 20 segundos.
O fricciones con alcohol en gel.
De manera frecuente, en particular, luego de toser o estornudar.
2. Al toser o estornudar,
hacerlo cubriendo la boca y las fosas nasales, con el pliegue del codo o utilizando pañuelos desechables.
3. Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca.
4. Mantener una distancia de 1 a 2 metros con personas sintomáticas.
No saludar con la mano, beso o abrazo.
Así como evitar acudir a sitios donde pueda haber aglomeraciones de personas.
5. Distanciamiento social.
Con aislamiento y cuarentena de las personas sintomáticas.
6. No compartir utensilios de uso personal para bebidas y alimentos. Si presenta síntomas como fiebre,
dolor de cabeza,
tos, dificultad para respirar, cansancio y dolor muscular,
acuda a su médico.
Sobre todo, es muy importante que mantenga la calma, tome decisiones responsables, acciones que lo cuiden a usted y a los de su alrededor, pero aún con el distanciamiento social, es importante que nos mantengamos unidos. Rock 101.
Reporte real. Desde la calle.
Bueno, voy a ir con Marco Vinicio a ver cómo están las cosas. Las respuestas que tengo yo de ustedes en esta mañana aquí en Real de Rock 101 son conmovedoras, la gran mayoría. Hay quienes, pues entiendo que quieran jugarle al fuerte y pues cada quien tiene su forma de hacerlo, ¿no? Pero, pues, ¿qué les puedo decir, no? A mi niña interior, a mis papás, mi hermano y mi sobrinito, a mi mamá, a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá. Hay gente en los parques de Providencia que están haciendo ejercicio, ¿es cierto esto, Marco?
Muy buenos días, Gonzalo. Sí, fíjate, Gonzalo, no solo en Providencia, yo vivo por la zona sur de la ciudad. Hace rato pasé por la Glorieta de los Naranjitos, que está ahí muy cerca de la Expo Guadalajara, y por la zona de Chapultepec. Y aunque no lo creas, Gonzalo, había gente y mucha más gente haciendo ejercicio que en días pasados, ¿eh? Y algunos sin cubrebocas.
Permíteme un momentito, sí, claro. Marco. A ver, y voy a quitar el fondo para lo que voy a decir y que quede muy, muy claro. A ver, señores que están haciendo ejercicio en esta mañana y que quieren tener una vida saludable, no sean estúpidos. Su vida saludable se va a acabar en el momento que, a partir de romper el distanciamiento social, lleguen a contaminarse de millones de virus, millones. Y cuando ustedes lleguen al hospital no va a haber posibilidades de salvarlos. Pero ¿saben qué es lo peor? Que en una de esas, en su vida saludable, son asintomáticos. Y llegan a su casa 1, 2, 10, 14 veces y contaminan a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Y entonces ahí, su vida saludable se va a convertir en un infierno. Gracias por su estupidez. Siempre he dicho que la gente más estúpida es aquella que quiere semejar una vida perfecta. Su perfección es pura mentira. ¿Y sabes qué es lo peor del caso, Marco Vinicio?
A ver, dime.
Que son los típicos que se ofenden cuando se les dicen las cosas de frente. O sea, les hubiera dicho, claro, yo de otra manera, pero pues ya ves que en estos tiempos... Bueno, ya dijo la Suprema Corte de Justicia que pero no somos Radio FM. Si estuvieran además en internet, sí les diría las cosas como tienen que ser. Porque... pero yo no tendría que ser. Yo soy un conductor, un locutor, quien tendría que decírselo a su familia. Pero pues creo que a los familiares a veces se les va la onda y no les dicen... ¿Sabes qué? Si te sales a hacer ejercicio, no hay sexo para ti. O vete de la casa. Así, tal cual, vete de la casa, no tiene caso que estés aquí. Si estás tan preocupado, pues vete y duerme en el parque. O hagan una comuna con tus amigos, los que hacen ejercicio. Y luego hacen un trenecito para ver si así se pasan anticuerpos entre ellos. Pues yo no entiendo, mira, es como... hay una gran discusión ahorita en los Estados Unidos, porque hicieron una fiesta circuitera gay en Nueva York. Y subieron las fotos en donde se veía toda esta gente en la fiesta. Y si decías, bueno, qué gente tan inconsciente. Pero me voy un poco más allá. Miren, busquen ustedes en YouTube. Hay unos videos de un... creo que se llama Action Boy. Y hace unos videos muy buenos de Nueva York. Entonces, las últimas dos semanas ha hecho videos de Nueva York vacío. Solo que en Nueva York, a diferencia de Guadalajara y la Ciudad de México, en donde está nublado porque ya comenzó la época de lluvia, en Nueva York comenzó el verano antes y hace mucho sol. Entonces, la gente está en la calle sin cubrebocas. Nada más que los datos para los Estados Unidos es que viene una cantidad de muertes brutal que podría llegar a los 100,000 muertos. Hay algunos que dicen que al millón. No más para que se den una pequeña idea de los riesgos que se pueden correr a partir de la inconsciencia. Lo decía yo con la diputada, que sí, es una labor de gobierno, pero sobre todo de la sociedad. Y si la sociedad no hace caso, pues estamos perdidos, Marco.
Así es, Gonzalo, somos los que tenemos que, porque de nada va a servir que las autoridades lo hagan si nosotros no ponemos nuestro grano de arena y acatamos las instrucciones para evitar esta que se siga propagando el virus.
Bien, dame el tráfico porque ya casi me tengo que ir a una entrevista.
Claro que sí, Gonzalo, pues mira, dentro de esta situación sí hay más tráfico en las calles. Hace rato en Avenida López Mateos y Carretera Vieja de Tlajomulco un choque, igual que en Avenida Patrick y Alberta, muy cerca de la zona de Andares. Además en Río Nilo y Luis Quintana, allá por el lado de el oriente de la ciudad, y en Periférico y Calzada de las Palmas. También en Avenida Colón y Palmasola un choque más, Gonzalo, hace rato, y en Avenida Las Torres y Juan Álvarez en la zona de Arroyo Hondo de Zapopan. Comentarles a todos nuestros amigos que vayan a venir del oriente de la ciudad hacia la zona del centro de Guadalajara, se van a encontrar con que está bloqueada la avenida Javier Mina, Gonzalo, por una manifestación de comerciantes de la zona de Felipe Ángeles y de Florerías, porque quieren que les dejen reabrir los comercios. Entonces, Javier Mina, prácticamente desde Belisario Domínguez, la 56, la 34, está colapsada hacia el centro de la ciudad, prácticamente cerrada, Gonzalo, para que tomen vías alternas. Y comentarles que siguen las obras por la ciclovía en la avenida Federalismo, de avenida Juárez a avenida Hidalgo, y hay una reducción de carriles en la avenida Laureles, a la altura del Mercado del Mar, para que también quienes vayan a pasar por la zona tomen las precauciones esta mañana, Gonzalo.
Bueno, pues es que lo haga la gente. A ver, Marco, me quedé pensando en algo y te lo pregunto a ti. ¿Qué la gente no tendrá miedo de contaminarse? O sea, y lo pregunto bajo esta falacia argumentativa de, pero a los jóvenes no les pasa nada. ¿Qué no tendrán efectivamente temor de que les dé COVID-19 y no la libren?
Yo lo que alcanzo a ver desde el punto de vista personal, con las experiencias que tengo de amistad y seres queridos, Gonzalo, pareciera que de verdad mucha gente no le cae el 20, y que de verdad, o como que ven que la posibilidad es mínima, decir, bueno, si nos vamos a enfermar tanto, seguramente no seré yo, y pareciera de verdad, Gonzalo, que a mucha gente no la cree. Afortunadamente otros muchos sí la creen y son los que están o nos estamos resguardando, Gonzalo.
Pues mira, yo se los vuelvo a decir, ayer el dato que me dio mi médico de cabecera, Este dato en donde me dijo, mira, aquí, a ver, si es mi médico de cabecera, pues entiendan ustedes de qué hospital estoy hablando. No es un hospital público. Entonces se supone que, y entiendo que los hospitales públicos están rebasados y que tienen muchas dificultades los hospitales públicos ante la saturación que hay en el Valle de México, como la hubo y todavía existe en Tijuana. Pero uno llega y esperaría que los hospitales privados, gracias al conocimiento y a los recursos y a etcétera, etcétera, pues uno tuviera noticias halagüeñas. Y cuando te dicen que hubo 16 en terapia intensiva y de esos 6 se murieron, y de esos 6, 3 eran jóvenes en sus 30, 40, y que fue porque se confiaron, porque trabajaban en la central de abastos, y literal fue, tienen todo el dinero del mundo. Y con todo el dinero del mundo no pudieron. Yo quiero ser muy enfático en eso. O sea, entendámoslo todos. A mí me duele la cabeza de estar platicando una y otra vez de esto en estos micrófonos. Pero si no lo hacemos y no tomamos nosotros estas consideraciones y somos muy insistentes. A ver, vuelvo a decirlo. Las cifras de López-Gatell en el elevador del hospital, pues obviamente iban diciendo, bueno, pues Suecia se le revirtió, y sí, a Suecia se le revirtió su experimento. Pero Suecia,
rebaño, sí es.
Y Suecia no se está echando para atrás, dice, no, porque de todas maneras a todos nos va a dar, sí, a todos nos va a dar, pero no al mismo tiempo. El hecho es de que decían, bueno, pero las pruebas en México son una broma. Gerardo Esquivel, vicegobernador del Banco de México, también dice que el problema en México, y por eso la tasa de mortalidad es tan alta, es porque estamos subrepresentando, porque no hay pruebas. Entonces, pues, en ese caso, yo lo vuelvo a decir, ¿no? La discusión de las cifras de López-Gatell continuará y habrá quienes, como fieras, vayan y lo defiendan. No hablemos de las cifras, hablemos de las medidas que son las que se siguen o debieran de seguirse en todo el mundo, que es el distanciamiento social, y ese sí tendría que ser constante, constante, constante. O sea, salgan con cubrebocas, no saluden de mano, hagan el estornudo de etiqueta, no se confíen, en pocas palabras. Marco, gracias.
Al contrario, Gonzalo, ten una excelente mañana y sigan todos escuchando Rock 101.
Se los agradezco enormemente y te lo agradezco también a ti. Bueno, voy rápidamente a música. ¿Por qué te vas así? Y regreso con lo que les dije.
La luz se va moviendo esta habitación, dejando oscuridad y el hueco en mi interior. Desaparecerá sin ninguna razón. Te volveré a pensar. Oh, oh. Y al mirarte a la distancia, veré que todo es parte del pasado. Como siempre te recordaré, con la mirada que detuvo al tiempo. ¿Qué será? Dejándote olvidar y el tiempo abrumador, no sé dónde será sin ninguna razón. Nos volver a encontrar y al mirarte a la distancia, veré que todo es parte del pasado.
Con alcohol en gel,
de manera frecuente, en particular luego de toser o estornudar.
2. Al toser o estornudar,
hacerlo cubriendo la boca y las fosas nasales, con el pliegue del codo o utilizando pañuelos desechables.
3. Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca. 4.
Mantener una distancia de 1 a 2 metros con personas sintomáticas.
No saludar con la mano, beso o abrazo.
Así como evitar acudir a sitios donde pueda haber aglomeraciones de personas.
5. Distanciamiento social.
Con aislamiento y cuarentena de las personas sintomáticas.
6. No compartir utensilios de uso personal para bebidas y alimentos. Si presenta síntomas como fiebre,
dolor de cabeza,
tos, dificultad para respirar, cansancio y dolor muscular,
acuda a su médico.
Sobre todo, es muy importante que mantenga la calma, tome decisiones responsables, acciones que lo cuiden a usted y a los de su alrededor, pero aún con el distanciamiento social, Es importante que nos mantengamos unidos. Rock 101.
Esta es una conversación real.
Neiman Marcus acaba de declararse en quiebra. Neiman Marcus sería algo así como el Palacio de Hierro. Bueno, eso sería como Bloomingdale's. ¿Qué podría ser Neiman Marcus? Miren, si Saks es caro, Neiman Marcus yo creo que debería estar como un poquitito más arriba. Un poquitito más arriba tendría que estar Neiman Marcus. Era la tienda, ya se han de acordar ustedes, en donde hacía sus compras el Bester Gordillo. Bueno, debido a la pandemia y como tuvieron que cerrar las tiendas y la gente ya no iba a comprar y no va a comprar, se declararon en bancarrota. J.Crew también ya lo hizo. Entonces, entre J.Crew y Neiman Marcus ya comenzaron. Y vamos a ver cuántas otras tiendas podrían entrar en bancarrota. Saks Fifth Avenue también podría hacerlo en días próximos. Voy a conectarme con Woodkid en este momento, esperando que tengamos oportunidad de platicar con él. Es a las 9:30 de la mañana en punto. Tenemos la conversación con él. Hello. Hi.
Hello.
Hi. My name is Gonzalo. How are you?
I'm good, thanks. My name is Max. I'm from Universal in Germany.
How are you, Maxim?
Hi, I'm good, thanks. How are you?
Fine, thanks.
Everything cool. So, we will have about 20 minutes for this interview, as you might know.
Mm-hmm.
And I will record it and send it to you afterwards if you want. So you can record it as well.
It will be great to have it.
Cool. Then we do it this way. And when it comes to the end, I will give you a little signal that that the time runs out, so you can do your last question and then come to an end.
Thank you very much. I understand that.
Cool. So then you have to wait a minute for John. Should be there by then.
Estamos esperando a Joan Lamoa, Woodkid, que platicaremos con él en un momento sobre Goliath, que es el primer sencillo de su producción 2020, desde el Golden Age, que era su disco lanzamiento. Después ha hecho algunas otras cosas más. Estuvo haciendo el soundtrack de la película Desierto, esta película de Cuarón. Ha hecho algunas cosas para firmas de moda y anunció a inicios del 2020 que iba a regresar. Regresó hace, ¿qué será?, 3 semanas con Goliath. Le ha ido muy bien, extraordinariamente bien. Ha llegado a más del 1,000,000 de vistas en YouTube. Ha estado en los primeros lugares en cuanto a música alternativa en Spotify y ha estado haciendo estas entrevistas. Estuvo la semana pasada o la antepasada con Saint Love de Apple Music y ahora va a estar con nosotros aquí en Rock 101 para la gente de Guadalajara. Bueno, platicar con Woodkid es importante para nosotros. Tiene una connotación importantísima a partir del festival gratuito más grande del país. Ese festival que hicimos con él en el 2014, en noviembre del 2014 estuvo Woodkid en Guadalajara y yo creo que ha sido de los mejores. Bueno, yo no soy quien tenga que decirlo, yo creo que ustedes son quienes tienen que decirme si efectivamente tienen ese recuerdo de Woodkid. Hello.
Hola.
Hi, Joan. My name is Gonzalo. How are you?
Hey, I'm good. How are you? Sorry, I'm 2 minutes late.
But you are there.
I think that's okay.
It's a pleasure to see you. The last time we saw was in Guadalajara about 6 years ago, more or less.
Oh, yeah. I think I remember.
Yeah.
I think I remember meeting you. Wait, are you working for this crazy radio, right? Always mentioning me everywhere on Twitter and such a great support.
I have to say to you that for us in the radio station, now extinct, we are now in a new radio station. But for the people in Guadalajara, your presentation, your show in that festival is memorable. Many people.
I mean, it was insane. I remember. I think it's one of the biggest shows we've played. The biggest audience has ever played.
Yeah, and many people are willing to see you again.
Soon.
I have to say that since that festival, since the last time we saw us, many things has changed in the world. How do you feel and how do you see those changes?
I mean, like everyone, I guess. It's a lot of anxiety, but also a lot of excitement for the opportunities that it puts in front of our eyes. It's a time of confusion, but at the same time, kind of like an idea that something new can be born from that. You know, it's the transition time, probably a new era of humanity and politics, and I don't know. It's equally frightening as it is exciting, I think.
Mm-hmm. I have to say that that changes. I can feel it in Goliath. I always admire the people that don't make the same thing every time that they make music or that make any kind of artistic piece. And Goliath is quite different of any songs of the Golden Age. How do you came to do this song?
Well, you know, so there's 7 years between these two records. So of course that changed, and my perception of the world has been transformed. So I think it's normal that the music is a bit different, but it's also an album where I wanted to talk a bit more about the world and be a bit more of a commentator of the world, or a bit more of a, you know, make something that was a bit more aligned with the world in a way. Mm-hmm. So it is less of a fairy tale and it's a bit more of a reality, probably, in a way. It's more sexualized, it's a bit more urban, not necessarily in the way that it has anything to do with, you know, hip-hop or rap or anything like that, but it's more urban in a way that it has more to do with the city, mm-hmm. with the concrete, maybe. I don't know.
Well, in the video, is very tangible that it's more like a concrete, but also with the lyrics and the theme, I think that while the Golden Age is like an epic goodbye of old times, Goliath is more like a regret of the present, of another future that is being built.
I don't think it's much. It has to do with regrets at all. I think it's more of a. You know, the idea of Goliath is actually, I think the concept of it is by nature full of hope. It's more about a world where it's maybe a fantasy, but I hope it's not. It's maybe about a world where the dominated and the weak and the people that we call the little people can actually beat the beast and beat the bigger forces. I think in that way, Goliath is much more of is much more hopeful than you think, and the album in general.
Mm-hmm. All the album will be with this thematic. Will be more like concrete, more like in the present and in the city.
Yeah, definitely. It all gravitates around this idea that I'm fantasizing and dreaming of a world where that balance of forces can be inverted.
Mm-hmm.
You can read it as a massive environmental challenge, as you can read it as, you know, love relationships and you know, there's all these contrasts and these things that are faster and faster and bigger in the world that we live in. Can read it as many different ways.
I think that this dynamic of faster and faster is getting a little stopped by this pandemic and the lockdown. How do you feel the world right now from the time you composed and inspired Goliath and the other songs of the album, from the all the experience and all the things are going on right now?
I mean, I've always been very sensitive to these ideas of toxicity in the air and the idea, but not just this virus toxicity, but also toxicity of, you know, of words, of, you know, the rise of the far right, the, you know, the decline of the idea of democracy in some people's mind. All these things are things that are in my head for a long time, and I think the world right now is just an extent of all this. It's just a logical evolution of this madness that we live in. And I think that, you know, when I started to to write this record, it's a time where I started to be more sensitive to this, mm-hmm. and now more than ever. It's just a continuity. I don't see this pandemic as that much as a surprise, to be honest. Mm-hmm. A lot of people have talked about these things for a long time. And if it was not a virus, it would be something else. But there's points of rupture that are very sensitive in the air. Mm-hmm. You know, there's signs everywhere, mm-hmm. signs of people starting to be more and more angry about the acceleration of things. I think it's all about this somehow.
Mm-hmm. I'm listening to you and I'm thinking about that song of Leonard Cohen named "The Future," that says that love is the only engine of survival. And I always think that your music has a lot of love, that you are a very lovable artist and you want to transmit that to the people.
I think there's no point in talking seriously about the darkness of the world if you don't inject a lot of hope and light in it. I think you'd better not speak. Everybody knows, everybody reads the news, everybody knows. I don't think there's not a single person on this planet that doesn't know what's happening. There's people that pretend to not see it and keep on doing what they do, but everyone knows. I think there's no commentary possible as an artist if you don't inject not an idea of a solution, but at least an idea of perspective to it. And I think in my case, the idea of love and this idea of beauty and brightness in a very romantic way is my way of balancing these themes.
Mm-hmm. It's a way to sabotage the reality, to talk about another things that are in the news.
I don't think it's a sabotage. I think there's a lot of love in reality. It's just about, okay, if I'm pointing this, I'm also going to point that. Because they can still coexist. And I wouldn't be cynical at thinking like talking about love is the sabotage of reality. I would say it's actually still showing something about reality that exists and that we have to grasp as much as possible.
Mm-hmm. There is the music and lyric things in your proposal, but also all the aesthetics things, and I also recognize that in this new production you are quite away of the things you made in the Golden Age. What was all the creative process of these new aesthetics things?
Well, I think on the first record I've always wanted to make music that was not using the classical elements of radio, pop, FM music, so no drums, no bass, no guitars, and always find alternative sounds. On the first record, I went to more tribal and wooden percussions. On this one, I went more for the industrial, for the metal, in a way. And I think that it did trigger these images of industrial spaces mm-hmm. very quickly. I knew that it was something about the industry, because the industry in the industrial world is the ideal subject to talk about the scale of the world, the madness and the geniusness of humans and what they can build and the fascination for what they can build, but also the madness of it. But when you talk about it, you also talk about the very tiny humans that are within it and that are crushed by the scale of these things. And I think that there's no point talking about the masses if you don't talk about the intimate. Mm-hmm. It goes with this idea of the speed of the world and the relationship of love in it. It's about the relationship of the gigantic and the unbeatable and these crazy machines. And in the middle of it, talking about a tiny little human that maybe can make the difference.
You are not so tiny, not some little human. I have followed your steps in the last 7 years. And besides all, you are a talented director. You are always doing things. You are so kind of hyperactive.
Not that much. I mean, it's 7 years. Count the project I did in 7 years. It's not that much. Mm-hmm. 7 years is a long time. I also know how to take time to do nothing. I do believe myself that I procrastinate a lot too. I've been working very hard in the past 2-3 years on that record specifically because it is a lot of work to make a record, but I keep myself busy, but you know, it's not like I'm also passionate about it. It's a chance and it's a luck that's incredible. So I feel like I have to honor that luck by making as much as possible and telling stories, because that's what people expect from me. And so, you know, it's never painful.
Mm-hmm.
I mean, it's painful sometimes, but it's nothing. It's just chance and just luck, really. So just, you know, just do it.
I was reading yesterday on your social media that you have to postpone and to cancel some of yeah, your presentation because all of this. But you can tell me, how is the live act right now? Because I remember the one that you made with the Golden Age, and it was amazing. Very difficult to produce, but amazing. So this one, what kind of difference will we watching in the live act?
I won't reveal too much about it, because revealing about it would be revealing too much of the record itself. But also, I should right now be rehearsing the live show. This is also one of the reasons why we're postponing, because of the crisis. We're not allowed to gather in spaces right now in France, so we won't be ready on time. And also, France will still be in lockdown in this summer. So I still have to figure out some things, you know. I'm still working on it. Everything still takes shape until the last moment, and even during the tour itself, you know, that's what's amazing about live, is that it's a shape-shifting form. So I won't say too much, but what people can expect is always, you know, I'm trying to push the boundaries with that record of emotion and entertainment and storytelling, so it would be, you know, faithful to what I do, but a bit more.
Mm-hmm. I have got two
colors that I can tell. It won't be a black and white show. The first tour was all black and white, from the lights to the costumes to the now we have color, and mm-hmm. I'm playing with color.
I would note that if we have the chance to see you again here in Guadalajara. I have to let's make it. I have to congratulate yourself, because you went to a million views on YouTube of the Goliath video.
Yeah, and, very quickly.
And well, it's a great song, and it's everywhere. But I have to ask you, how and when we will going to listen all the new songs of this record?
You're way too curious. You're way too curious. You'll see. I can't tell you anything. All I can tell is that I'm working on some kind of another way. I'm trying something on this record is to tell the stories in a deeper way around my record. So I made this whole quest online that we started with the first single, and it all goes around this. The aesthetic of the company that I built around the record and the first song. And this quest, the people that are very invested in this quest, I know there's an amazing group on Discord of a lot of people already trying to dig into that world I've created for the past years. And the people that really dig into this might be awarded sooner than the others.
Well, Joan,
so if people really want to know, they should start to kind of put their nose in it.
Well, we have to have a little patience.
Yep, always. But I said the record would be out in 2020, and it will be out in 2020. That I can promise.
Well, we will wait for that. Joan, my time is running out, so I have only one last question. How do you see the world for the end of 2020 in the not in the political and social and economic way? How do you feel about the people will we gather between the music and between the arts?
It's very hard to say. I don't know what I can. You know, nobody knows really. Even the most knowledgeable scientists don't know. So how would I know? But what I know is what can I hope for that I know, and what can I hope for is maybe. Well, where we don't give up on live performance. I say that as an artist, but also as a viewer, you know, as someone who loves good concerts. I don't want to give up on that. I hope we go back to sharing music and arts together in the performance space as much as possible. and as soon as possible. I hope the government take the right actions to make it possible, because I think we all need art and storytelling. And I think maybe because we are on the edge of losing a lot of things on that level, more, of course, important things, but I think art is important. I don't think it should be left on the side of all the things we're losing in this. And I think that if we realize how precious this is, maybe next time we see each other on stage, we put our phones down a little bit, maybe, and we leave it for the flesh of it and for the organic reality of it, and less for a virtual projection of it. I think that social media are amazing. They're proving once again how amazing they can be right now. But I think they have, I think if we manage to make a bit more of a separation between things and not, you know, experience everything always the same way, I think it will be amazing. This is what I can pray for. And I think really, I think I will be less ashamed of asking people to put their phones down next time I'm on stage. Not for me, but for them and for the time we spend together. So maybe that's one thing I can hope for. If that's a little win we get, I think it's going to be great, because I can tell you the next year is going to be amazing.
Well, we are also not giving up the chance of seeing you again in Mexico, in Guadalajara, and to see you with there's a bunch of people that will be also singing along all this new record, but also all your other songs, and they are willing to see you again. I can assure you that.
I can give you a little personal scoop. I now have family in Mexico, because my niece is Mexican, so I'm going to spend a lot of time in Mexico.
When you come here, please tell us. I want to see you in person again and to hug you.
I'll make sure the label helps you.
Well, Joan, it was a pleasure to talk with you again.
Thank you so much.
Goodbye.
Thank you,
bye. Thank you very much.
Bye.
Ahí está Joan Lamois, más conocido como Woodkid, esta mañana aquí en Real de Rock 101. La canción se llama Goliath. La están escuchando aquí.
Could you be so blind?
Se llama Goliath. Bueno, pues ahí estuvo Woodkid esta mañana con nosotros aquí en Rock 101. Ya me voy, se van a quedar con Miguel Solís. Yo regreso mañana, un ratito por lo pronto mañana, pero quédense aquí. Me voy a ir con esto. ¿Están vendiendo viniles de Massive Attack para ayudar al NHS allá en Gran Bretaña? Y de hecho sacó una nueva ilustración Banksy en honor a los médicos ingleses. Interesante. Esto se llama Protection. Gracias por haber sintonizado este programa de radio. Quédense con nosotros.
That's just part.